Dieter Brandau. Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Gabriel Albiach, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí Agapito, dedicando libros y estas cosas.
Hombre, pero el otro día estuvisteis geniales, ¿no? Y además tú llevaste los tiempos, el ritmo y
estuve
me ha
bien,
dicho...
Estuve bien,
tú, bueno, bueno, tú eras el maestro de ceremonias, por lo tanto eres el mejor.
Que ya ves, hoy Agapito viene con la mano en cabestrillo de tanto firmar, claro.
Sí, firmamos libros, mío. Casi 69-71.
Vendiste unos cuantos, ¿eh?
Sí.
A lo mejor hay que empezar a pedirle comisión a este señor, pero claro, vende tantos libros, ¿eh? Que los presentadores, no sé qué porcentaje, Albiach, tú que tienes más experiencia en
a
esto.
Mí, no sé yo, pero vamos, un 10%, ¿te parece?
Cada uno.
No.
Sí. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se está dedicando a vender libros a punta pala.
Y nada para nosotros.
No puede ser.
Te he traído un libro.
Sí, La Bigamia.
Que te gusta,
¿no?
Toda la historia.
La
y eso,
historia,
he pensado que a ti este libro te va a gustar.
Es muy interesante. Fíjate, hoy venía contando, hablando. Se ha escrito un libro hace un par de años sobre Filipinas y las 3,000 y pico de islas estas y de los españoles. Y después de la independencia, estuvieron los norteamericanos, han pasado protestantes, etcétera. Y han hecho unas encuestas recientemente y les preguntan a los vecinos de estas islas, ¿y ustedes qué son? Pues católicos. Y además lo dicen en castellano. Es una cosa increíble. De verdad, es una cosa increíble.
Bueno, cuéntanos, nos fuimos nosotros.
Fue maravilloso. Firmé 71 libros.
Horas y horas.
¿Cómo fue? Allí hasta las 10, hasta que cerraron el Centro Cultural San Chinarro, que se han portado. Estaban allí el director, el presidente, el gerente, os dan las gracias a todos. Están contentísimos.
No, muy
han subido
muy
ya.
Muy cariñosos a la gente, los oyentes del programa, García.
Muy bien, estupendo.
Una cosa, y luego a mí me gustó, y bueno, Jorge estuvo magnífico, y vosotros estuvisteis muy
bien,
generosos.
Muy bien.
Y el acto fue maravilloso. Sí. Yo lo que yo le decía a Dieter, o sea, es el ritmo, es muy importante. Importante también, ¿no? Porque este tipo de actos tienden a hacerse a veces muy muy pesados, ¿no?
Y otra vez un poco más de calor, porque nos quedamos helados.
Eso es verdad, tuvimos que ponernos las chaquetas.
Las piernas se me quedaron un poquito, sí, frescas. Sí. Pero a cambio el calor de...
Ah, bueno, el calor, ese es el que nos salvó.
El calor de nuestro amado público.
Si no llegase por ese...
Ese es el que nos salvó.
Oye, os voy a contar una historia que...
Ah, ¿sí?
Sí, porque además le he dicho al equipo que esta quería reservarla para catedráticos.
Ajá.
Porque, ¿cuántas veces no ha dicho en esta mesa José Luis García? Pero si es que en España ya no se puede vivir en español, estudiar en español. Os voy a contar la historia de un padre de Alicante. Quiero repetirlo, ¿eh? De Alicante.
Alacant.
Que desde principio de curso está luchando para que el centro educativo en el que está escolarizada su hija se comunique con la familia en español, en España, en Alicante, y no solo en valenciano, porque él, que vive en Alicante y lleva a su hija a un colegio en Alicante, no es valenciano parlante, y está peleando porque el colegio, las notas que le manda, comunicados, los avisos, se lo mande en español para poder entenderlos. Hemos hablado con este señor que se llama Joaquín y nos ha contado la deriva en materia lingüística del colegio de su hija de 8 años marginando y persiguiendo el español.
Inscribí a mi hija en el centro, era en lengua castellana, ¿vale? Entonces luego empezó con lo que es los cambios de normativa, poco a poco nos empezaron a meter más horas de valenciano. Lo que sucede es que empezamos a recibir pequeñas señales de que cada vez había mucho más valenciano que español, o que se empezaba a excluir el español. Al principio, por ejemplo, de este curso ya hubo alguna asignatura que empezaron a darla en valenciano cuando correspondía castellano, pero bueno, pensamos que era un error, la profesora, no, que era nueva, pues bueno, siempre ponen algún tipo de excusa. Pero ya estas Navidades excluyeron por completo el castellano de todas las actuaciones.
¿Ha dicho basta? ¿Y sabéis por qué ha dicho basta? Porque el colegio en el que su hija cursa tercero de primaria había programado para hoy, Agapito, una actividad extraescolar. Y mandaron una autorización que recibió Joaquín y estaba escrita correctamente en valenciano, pero hicieron, yo ya no sé si con choteo, una versión en español ininteligible por la cantidad de errores ortográficos y palabras que no se correspondían con el castellano. Como si lo hubieran sacado, lo hago en valenciano, le meto a un traductor, y además de los malos, porque ahora los traductores casi te lo hacen bien, lo de los malos para el choteo, ¿no? Y claro, cuando la recibió, él pide explicaciones.
La directora del centro pues me dijo que había sido un error, y yo le dije, bueno, pues subsanarlos, no cuesta nada, volver a hacer el documento en castellano, yo os lo firmo, y la niña va, como ha ido a todas y como ha ido siempre. Bueno, pues las contestaciones que recibo es que no lo van a hacer, porque, bueno, la excusa que ponen, que se la dan a mi hija, no me la dan a mí, se la dan a mi hija, es que no quieren hacer fotocopias. Claro, a partir de ahí, pues es todo muy extraño. Yo les envío un correo, no me quieren responder, intento hablar con ellos, me dicen que no hay nada más que hablar. Entonces no me queda más opción que presentar una denuncia en la Inspección de Educación.
Y aquí, Gabriel, querido Gabriel, es cuando viene la parte más despreciable de la historia. Porque ayer, según la versión de este padre, la directora del centro se puso en contacto con el padre de la niña y, según nos ha contado Joaquín, lo único que hizo es intentar hacer sentir culpable a este padre de que su hija no vaya a la excursión.
Me llaman a última hora del día de ayer con el pretexto de decirme, oye, pues mira, firmas en la agenda de tu hija que la autorizas a ir. Digo yo, ¿que la autorizo a ir a dónde? No puedo firmar una actualización general. Y lo que tenéis que hacer es vosotros escribirle en la agenda de mi hija que va a haber una actividad que va a consistir en esto, que se va a hacer, pues lo que hacéis con otros. Y entonces yo, como padre o su madre, firmaremos que la autorizamos. Lo único que han querido hacer es poner la bola en mi tejado y que sentirme a mí culpable. Incluso me llamaron diciéndome que la niña que había estado llorando ayer y hoy porque no iba a la excursión, entonces, un poco apelando o presionando en la forma sentimental. Yo le he preguntado a mi hija y me ha dicho que no es verdad, que eso es falso. Mi hija es una chica muy sentimental, tiene 8 años y llora por muchas cosas, pero por la excursión en absoluto.
¿Te acuerdas, Agapito, que el otro día en la presentación de tu libro el autor recordó que en la anterior presentación que hicimos yo había hablado de la justicia poética?
Sí, sí, sí.
La justicia poética. No siempre funciona, pero en este caso, García, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que la excursión por el centro de Alicante, programada por este colegio, se ha tenido que suspender por la lluvia. Según le han comunicado desde el colegio a Joaquín por un correo electrónico esta mañana. ¿Pero sabéis dónde estaba Joaquín? ¿Sabéis dónde estaba el padre con su hija? Pues escuchad desde dónde hemos hablado, esto que estabais escuchando, desde dónde hemos hablado con él.
Pues mira, ahora me encuentro en el Oceanográfico de Valencia porque ayer tuve que planificar una excursión con mi hija. Lógicamente, la solución que me ponía el centro es que ella fuera al colegio sola, le daban la opción de ir a un curso menos, la metían en una clase de segundo cuando ella va a tercero y que le pondrían trabajos. Yo me digo, mira, no me parece ni medio normal que hagáis ir a mi hija al colegio cuando los demás están disfrutándose y pasándoselo bien y encima que le pongáis trabajos. Así que he cogido el día, he cogido a mi hija y me he venido a Valencia a visitar el Oceanográfico porque ella también se merece un día y un día de excursión.
La moraleja es que mientras el resto de los otros chavales estaban en clase porque se habían quedado sin excursión, este padre se ha cogido un día de vacaciones y se ha llevado a su hija al Oceanográfico desde Alicante a Valencia para que no utilizaran a su hija como rehén contra los padres, que es lo que Hablamos Español, la asociación que ha denunciado y nos lo ha comunicado a nosotros este caso, está denunciando. La utilización de menores para hacer claudicar a los padres en la exigencia de un derecho tan básico como poder comunicarte en tu lengua, en el país donde esa lengua pone la Constitución, que no solo es un derecho, sino un deber conocerla. Me parece una historia tremenda. Me parece una historia tremenda.
Estamos viviendo en un país enloquecido. Y yo no sé hasta qué punto nos damos cuenta de que este delirio va camino de acabar fatal. Un país en el que los centros de enseñanza provocan conflictos con los padres de sus alumnos por una cosa tan indescriptible como negarse a comunicarse con ellos en la lengua oficial de ese país. Mira, hemos llegado a un punto, y esto solamente se puede haber llegado a ese punto, a base de desidia, a base de abandono, a base de haber pensado a lo largo de 40 años que esto era una cuestión menor. Bueno, pues nos enfrentamos a la terrible realidad. Uno no puede abandonar las cuestiones lingüísticas y darse por sorprendido en el momento en el que lo que se produce es una fractura social. Como por lo demás, permite que lo diga entre paréntesis a propósito del asunto de la nota pésimamente redactada. No damos importancia a que la ministra portavoza hable con faltas de ortografía, porque habla con faltas de ortografía. Y es gravísimo. Y es una falta de respeto al ciudadano absoluta que el portavoz de un gobierno hable con faltas de ortografía. Es intolerable.
En fin.
Bueno, pero ha tenido suerte este hombre, Joaquín, porque si no le ha costado nada, porque si es en Barcelona, en España, y hablando en español, y hubiera puesto Casa Joaquín, las mejores tapas, los mejores vinos, le ponen una multa, además. Por rotular en tu país, en tu idioma. O sea que...
Ya, García, pero...
A este todavía no le ha costado nada. Pero
a la niña...
Es que viene de ahí, o sea, todo. O sea,
pero todos los que tenemos hijos en el colegio...
Pero entiéndeme lo que te digo. Pero, que hay veces hasta que te cuesta el escribir, claro, en tu idioma.
Claro.
Te cuesta que te pongan en una multa.
Pero ahora
y se ha consentido.
Correcto.
Y la justicia ha mirado para otro lado.
Y como decía Albiac, también la Administración General del Estado, en diferentes gobiernos y demás. Pero claro, Agapito, tú ahora ponte en el caso de que esta niña, la directora, si se comporta así, es que la inspección tendría que vigilar que a esta niña no le haga moving la directora del colegio.
Es lo que le está haciendo. Pero yo quiero añadir tres notas muy sencillas. En primer lugar, la lengua siempre es un instrumento de comunicación. Cuando la lengua se utiliza como un instrumento de diferenciación, pues estamos en una cuestión de una perversión. En segundo lugar, yo creo que es muy importante atender a cómo esta sociedad está encanallada. Cuando digo encanallada, se ha acostumbrado, cosa que no ha hecho su padre Joaquín, la sociedad está acostumbrada a lo que es algo anormal, hacerlo normal. Y esto es lo que decía José Luis, dice, bueno, es que esto en Cataluña ya pasa por ser normal, incluso, bueno, me he salvado y no he tenido que pagar, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a ese nivel de encanallamiento, pues tiene toda la razón Gabriel cuando dice, es que estamos soportando a una señora que está en un gobierno y no sabe hablar, comete faltas de ortografía. Entonces, claro, yo creo que este es uno de los temas claves del proceso de desnacionalización de España. Yo creo, no sé, no hace mucho, yo estaba en un debate, en un programa de televisión, y compartía mesa con un separatista. Y entonces el separatista pues se lanzó allí a los que defendíamos pues la unidad de España. Y entonces me dijo, bueno, es que esto de Vox, del PP y tal, es decir, no les interesa la cultura catalana. Y le dije, mire usted, yo lo único que me interesa es que el catalán y los libros en catalán puedan leerse en Sevilla, puedan leerse en Bilbao, porque el catalán también es la lengua de España, es otra lengua de España, que esto es muy importante. Y entonces eso les sienta mal a ellos. Le sienta mal a ellos que alguien reivindique o vindique el catalán o el gallego, le sienta muy mal. No, esto es nuestro. Entonces, ahí es donde nos encontramos con este tipo de gente que hace de una lengua, que es un instrumento de comunicación, un elemento de diferenciación. Y hoy asistimos, por mucho que quieran imponer hablar en valenciano o hablar en catalán, pues observaremos que nadie escribe ensayos, poesía, en novela, en catalán. Nadie, porque se está imponiendo. Entonces esto es terrorífico. Y luego ya viene el otro problema, que es gravísimo, es decir, cómo utilizar a los niños como instrumento político. Esto es lo que es imperdonable. Y en este punto sí que me parece que el testimonio que ha dado este hombre, este padre, Joaquín, pues es muy interesante, ¿no? Aparte de la justicia poética, que los chicos no pudieran salir y que lloviese, etcétera, y que él tomase un día de vacaciones, pero sí que es muy importante la protesta ciudadana, la protesta de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante no acostumbrarnos, como decía José Luis, a aceptar esto, a aceptar lo que es anormal, lo que es absolutamente... todas las anormalidades, es decir, todo lo aceptamos como si fuera normal.
Lo aceptamos,
es,
pero además con una facilidad...
Una facilidad terrible. El otro día, perdona, ya acabo ya, yo me quedaba asombrado ante el espectáculo de la inauguración de las Cortes, es decir, que había unos tipos ahí, unos separatistas, que la presidenta esta de las Cortes les permitiese decir que ellos no querían estar allí, oiga, que les pagamos nosotros, o sea, que ustedes son representantes de la soberanía popular, no son representantes de cuatro chalaos que les hayan votado, son de la soberanía popular. Entonces a mí eso es lo que me indigna, es decir, más que indignarme, lo que creo es que vivimos en una sociedad muy encanallada, muy encanallada, que la única manera de enfrentarse a ella es denunciando permanentemente, protestar para sobrevivir, porque si no, no hay otra.
Soportamos como normal cosas que son de una gravedad extrema y que además son perfectamente comprobables en el modo más sencillo del mundo. Mañana el presidente del gobierno se va a entrevistar con el señor Torra. No digo el presidente Torra porque está inhabilitado.
Claro.
Con el señor Torra. Bien, cuesta tanto irse a Google, meter en el buscador solo tres palabras. Sánchez, Torra, racista. Y encontrar lo que te sale inmediatamente en Google, declaraciones del señor Sánchez en 2018, es decir, hace un año y medio, diciendo que el señor Torra no es un presidente de la Generalidad, sino que es un racista y que, como tal, no merece ninguna credibilidad. Pueden encontrar las declaraciones por escrito e incluso en vídeo, está ahí, pronunciado con toda claridad por el señor Sánchez. No soy yo quien llama a Torra racista, es el señor Sánchez, el mismo señor Sánchez que un año y medio después, en Barcelona, se va a entrevistar con este racista, que además ha sido inhabilitado. Es que es una cosa inconcebible.
El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española.
No es que lo tuviéramos preparado, es que en producción y realización de este programa son muy rápidos.
Pero
lo
que
pide Albiac,
claro que sí.
Lo de Dan.
Pero bueno, ¿y qué os extraña? Sí, la verdad, qué mala. Dice, sí, dije eso, pero ahora digo otra cosa. Y ya está. Y no pasa nada.
Es que los ciudadanos no se lo coman,
¿no? Con patata. No, porque ya lo de la mentira, que yo os he dicho ya hace unos meses, es una cosa que ya no tiene sentido. ¿Qué mientes? Bueno, qué mierda. Lo que necesitaríamos es alguien que dijera con una voz firme y tranquila, dijera, estos son mis principios. Y si no les gusta, no tengo otros. Eso es lo que yo estoy esperando, que salga alguien que diga eso.
Bueno, claro. Si no les gusta, no me voten.
No, no, y si no les gusta, no tengo otros. Estos son los míos. Pero no, pero eso significa decir, estoy comprometido realmente con mi manera de entender la vida, lo que yo sé lo que es la ética, yo sé lo que es el sentido de la moral, y tal. Pero mentir ahora, ¿qué más te da? Es como si yo te digo, Gabriel, ¿te acuerdas que te dije que te iba a dar $100,000? Y te dije, sí, pues no te lo voy a dar. Pero hombre, tú me dijiste que me los dabas, ya, te dije eso, pero no te los doy. ¿Y qué pasa? Nada. Pero cuando eras chaval decías, joder, al mentir te sientes un poco mal por dentro. Decíamos, es que yo le he dicho a fulanito esto y joder, me siento mal. Había una conciencia de que el mentir era malo, pero ahora ya no.
Pero tú fíjate la paradoja. Tú fíjate la paradoja de que eso se produce encima en un mundo en el cual
te cuesta exactamente 30 segundos darle a cuatro teclas y comprobar que lo que te acaba de decir este tío es mentira.
¿Quién dijo que iba a traer a Puigdemont aquí encarcelado, no? ¿O que iba a encarcelarlo?
No, exactamente que iba a traer a Puigdemont para meterlo en la cárcel.
¿Qué pasa? Pero es lo que dijo.
Hay dos cosas de las que dice José Luis que no es que preocupen, sino que durante casi, ya llevamos año y 3 o 4 meses, la sociedad española, que es muy plural, es muy rica, ha tenido tiempo de aprender quién es Pedro Sánchez. Y entonces, después de un proceso de, en fin, es un ensayo duro, ¿no? Después de un año han ido y han votado 6.700.000 personas a este individuo.
Eso no habla muy bien de los otros que se presentaron.
A eso me refiero. Es decir, lo terrible es que hacemos de la mentira otra vez más algo normal. Pero claro, tenemos que ver a este presidente de gobierno en las circunstancias españolas de los otros presidentes. Es decir, y compararlos con Rodríguez Zapatero, compararlos con Rajoy. Es difícil encontrar un personaje que mienta más que el que tenemos ahora. Y esto también debería extrañarnos. Y como dice Gabriel, coño, es que es muy sencillo irse a Google y mirar y pinchar que este tío ha dicho esto hace no sé cuántos meses. Con esto no quiero concluir ni ser muy duro con la sociedad española, porque yo creo que la sociedad española, la nación española, lo que queda de la nación española, la sangre de la nación española, es decir, esa gente que trabaja, que crea, que imagina, que estudia, que en fin, se mata, que es un país que funciona, pues yo creo que está al margen de lo que pasó el lunes en las Cortes de España. Es decir, que se inauguraron las Cortes, pero ¿qué Cortes son estas? ¿Cuántos ministerios hay? 23 ministerios, no sé cuántos chiringuitos. Se han cargado a los funcionarios que eran sus directores generales, pero esto que... Entonces yo creo que por un lado está el poder público, el Estado, y por otro lado está la sociedad. Ojo, que esa sociedad tiene mucho que ver con que este señor esté gobernando. Es decir, que está, tiene que ver mucho porque 6.700.000 votos son muchos
una
votos.
Barbaridad.
Es una barbaridad después de un año de sometimiento. Después de un año, decir que esto es lo que voy a hacer. Que ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hoy digo una cosa y mañana la contraria. Hoy digo que este es un loco racista y mañana pacto con él. Hoy digo que yo nunca voy a ir con los comunistas porque sueño, dijo eso, y voy a soñar con esta gente y usted gobierna con los comunistas. Y mañana va usted a arrastrarse. Es decir, que esto, porque esto tenemos un frente popular separatista, pero quien condiciona todo, pues son los separatistas, que no independentistas. Claro, esto debería extrañarnos, debería sacarnos un poco de nuestras casillas, pero aquí viene el problema. Es decir, ¿por dónde se corta? ¿Dónde se puede cortar esto? Es decir, ¿qué hay más allá de el gobierno? ¿Qué hay en la oposición? ¿Qué hace la oposición? Y en este punto yo creo que España no ha podido llegar más bajo que en el momento que estamos ahora. Pero esto debería ser tomado como una ocasión, porque la ruina en la que está España como nación es mucho más importante que los arevacos estos de Teruel, de Cataluña, de lo que sea. Incluso una España en ruina, una España como nación que está en ruina, puede llevarse por delante a toda esta gente.
Enseguida volvemos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time.
To the open arms of
Me encanta Dionne Warwick.
Es grandísimo.
Y no sabía que había una versión de esta canción de Dionne Warwick.
Es que ¿cuántas versiones hay de esto?
Pues no sé. Mira lo que te dice con los dedos, Isaac. Yo creo que por las veces que los ha juntado y separado, unas 3.000 versiones.
A los más jóvenes, Dionne Warwick.
Pero a ver, 40 versiones.
Con la tía de Whitney Houston. Prima. Pero vamos, 20 veces más grande, incomparablemente más grande.
Yo no me atrevería a hacer esa comparación.
Dionne Warwick cubría además toda la gama.
Brutal,
cantaba
brutal.
Jazz.
Pero es verdad que Whitney Houston también era la leche. Lo curioso de Dionne Warwick es que le pasa como al jugador Casemiro, García.
Que se la lleva toda.
No. Aparte, que no se llamaba Warwick. Es Dionne Warwick. Pero en un cartel, como a Casemiro en una ficha de fútbol, que era Casimiro, le pusieron Casemiro. Pues a Dionne le dijeron Warwick. Dijo, que me llamo Warwick. Dijo, a quién le importa, tú canta y Warwick queda mejor.
Oye, ¿sabéis por qué la Toya Jackson tiene ese extraño nombre? La Toya, eso no es un nombre.
No,
pues sencillamente su papá quería ponerle como nombre el nombre de su coche, el cual le tenía mucho cariño. Y pensaba que su coche se llamaba La Toya, cuando se llamaba La Joya, era un Ford La Joya. Y resulta que se le había roto una de las letras.
No es verdad.
Que sí.
La J no por la T.
No es verdad.
Que sí.
Madre, el amor hermoso. Pues lo de Dionne Warwick lo conocía, lo de La Toya Jackson.
Hay otro caso divertido que sí. Es el de Condoleezza Rice.
Sí.
Su padre era aficionado a la música y lo que quería haberle llamado era Condolcezza, que es una anotación sobre el modo de interpretación. Y el Menda que lo copió mal y puso Condoleezza con dos es, donde había una C, se equivocó y puso una E. Y en realidad Condoleezza se tendría que haber llamado Condolcezza.
Esto es, o sea, es que
supera
hasta el chiste. Dice, ¿y tú cómo te llamas? Dice, me llamo Coni. Dice, ¿y eso? Dice, pues porque cuando llegaron mis padres a bautizarme, el cura preguntó, ¿y cómo se llama el niño? Dice, me llamo Coné. Y dice, ¿y eso de dónde te lo has sacado? Si parece un nombre africano. Dice, yo soy de Albacete. Dice, ¿y por qué? Dice, pues porque cuando llegaron mis padres a bautizarme, dijo el cura, ¿y cómo quiere que se llame el niño? Y mis padres dijeron, Ernesto. Y el cura dijo, será Coné.
Muy bueno.
Esto no lo supera ni Luis del Pino.
Sí. Oye, la anécdota buena es la que contaba Camilo José Cela. Aquel chico se llamaba Cojoncio José Martínez. Y le dijeron que se va a cambiar el nombre. Y dijeron, por supuesto, en la iglesia. Y se cambió el José, claro.
Cojoncio Francisco Martínez.
Se quitó el José.
Oye, por cierto, Jaime Ugarte, sí, amigo Jaime Ugarte, sí, me ha dicho que te pida que nos enseñes la placa de detective privado.
Ah, sí, no la tengo que traer. No la tengo.
¿Pero qué es eso de que tienes una placa de detective privado?
No, que la Asociación Nacional... Honorífico. La Asociación Nacional de Detectives ha premiado la película y al actor. Y entonces todos vinieron de todas partes, de Barcelona, de Valencia y todo. Tuvimos una reunión
en
un
restaurante privado.
La película.
La mayoría, mujeres. Hay 400 mujeres detectives en España. En total son 1.600. Y venían de todas partes. Y entonces nos dieron eso y como, además del trofeo, que es muy bonito y tal, porque decían que la película recogía muy bien la ética, el espíritu de los detectives de los años 70 y 80 y no sé qué, ahora están más modernizados, nos dieron un premio. Y además del premio nos hicieron detectives privados honoríficos, pero nos han puesto
con placa,
todo.
O sea, que todos
nos han llevado, todo está legalizado y todo estupendo.
Oye, ¿y los detectives privados de verdad tienen pinta de detectives privados?
Bueno, hay de todo, hay escritores, músicos, había de todo tipo, de verdad. Y en el discurso yo les di las gracias a todos ellos, porque alguno hubiera dicho que no se sepa lo mío con un paqui, y entonces ellos dijeron que sí, nadie lo soltó. Ellos se callaron. No, fue entrañable, fue un acto estupendo y maravilloso, y gente, tanto ellas como ellos, fantásticos, y bueno, de todo tipo de profesiones, abogados de todo tipo, es policías de ahí, de todo
pero
tipo.
Pero tú fíjate, la cantidad de mujeres,
pero éramos muchos
privados.
más de un centenar de los que vinieron aquí, de toda España.
Hay que decir que es un premio bien merecido.
Oiga, efectivamente, muy sentimental. Y Alfredo Landa, ¿eh? Uno a Carlos Santos, y aunque no esté vivo, que se lo llevaremos a la familia, y Alfredo Landa, porque Germán Areta ya es Alfredo Landa y Carlos Santos. Claro. Eso ha pasado pocas veces. Tiene dos caras ya el personaje.
Es que difícilmente vas a encontrar un canto tan elegíaco.
Muy bien, Carlos también, y muy simpático, y bueno, y lo pasamos maravillosamente.
Pues te digo una cosa, García. Ese premio me parece más importante que otros.
Es el premio, lo otro.
No, porque los detectives privados Agapito te digan, oye, lo ha clavado usted. Pero,
Charles Spade, claro.
Estaba comentando antes. Ahí te encuentras la sociedad civil. Que se entrega, que reconoce. Claro, pero es que esto es evidente. Sin embargo, cuando te encuentras ese tipo de sociedades que están alimentadas por el Estado, por los gobiernos, pues eso que me encontré el otro día, uno me dice, oye, no sé qué es lo que hace Agarci. Y digo, ¿cómo que no sabe lo que hace el Crash Zero? Y, ay, perdón, no me había dado cuenta. Digo, pues hombre, es que no vas al cine. Entonces, bueno, esto es lo que... Claro, evidentemente no. Esto es el contraste entre una sociedad subsidiada, una sociedad que depende, bueno, una asociación que depende del gobierno, una asociación que va a rendirle pleitesía a un tipo como es el presidente del gobierno, y dice, deme dinero para hacer cine. Oiga, ¿cómo deme dinero para hacer cine? Es como si yo voy con la pluma y yo también necesito que me paguen este artículo tres veces más, y este libro. ¿Cómo se puede
dinero? Además lo dicen en público.
Lo dicen en público, sin ninguna vergüenza.
Sin ninguna vergüenza.
Es decir, sin ningún tipo.
Diga usted que el dinero no se lo paga el presidente del gobierno.
Claro,
se lo pagan los ciudadanos con sus impuestos.
Claro, váyase usted de nuevo a tirar cables en la Telefónica y saque dinero de ahí, luego haga sus películas, pero no le pida aquí nadie dinero.
Eso de decir, si tú cobras en el Parlamento y eso, tendrás que ir, ¿no? Que no voy, cuando viene fulano,
no
voy.
Esto, la desvergüenza esta señora, la presidenta esta de las Cortes, que va a inaugurar aquello y se ponen a aplaudir y está alentando a los separatistas que hagan el trabajo sucio contra
el
rey.
Una cosa que es elemental. No tenemos rey. A ver, usted cobra.
Claro.
Pues si cobra, tiene rey. Hágame el puñetero favor.
Y hay un
lo primero que tiene usted que hacer para decir que no tiene rey es no cobrar. Lo primero que tiene usted que hacer es renunciar a su acta de diputado. Pero no puede usted decir, al mismo tiempo, decir que no reconoce al jefe del Estado y cobrar el sueldo. No puede ser.
Entonces es que estamos en España y hay un rey. ¿No?
Claro.
Soy inglés, dice, no hay reina. ¿Cómo que no hay reina? Pues es lo mismo. Decir, ¿cómo que no hay reina? Otra cosa es que a ti no te guste el rey.
Usted es tonto.
Que hay rey, no
punto
hay duda.
Primero, usted es tonto. Y punto segundo, si usted sigue cobrando su sueldo, es un sinvergüenza.
Sí. Este es el asunto.
Por cierto, que me pasó el periodista Manuel Piedraíta un artículo que había escrito en el Diario de Córdoba titulado La Gala de los Goya, y en el que recogía lo que estábamos hablando de Garci y citaba unas palabras de Garci en su artículo. Dice Garci que en su día ganó un Oscar, dijo en una entrevista, yo nunca he sido progre, para mí progre es el que no tiene voz propia.
¿Qué? Claro, claro, claro. Sí, claro. Bueno, eso es el artículo ese que te pasarían el otro día, el de Iñaki Ezquerra.
Le voy a felicitar.
Una cosa preciosa, ¿no? Lo que te hizo en el correo.
Pero me tienes que dar porque no pone nada de dirección, de nada.
Te pasé el artículo que me pasó Iñaki.
Claro, claro.
Tienes que darle las gracias
y decirle lo que se decía antes. ¿Dónde le mando la caja de puro reglamentaria? Eso se decía antes, ¿eh? Ya no sé.
La
ya nadie fuma.
La caja de puro reglamentaria, ¿dónde claro, se
ha ahora ya no está prohibido fumar.
Ahora ya está.
Sí, no, pero qué pena me dan los fumadores. Cuando llegas a un sitio, a unas oficinas, están todos en la calle, ¿los has visto?
Uy, 6,
7, es ahora que empieza a hacer frío, es peor, ahí fumándose el cigarrito.
Y ahí envueltos en la bufanda.
¿Tú sabes lo que es ver imágenes de un programa, no sé si lo conocéis vosotros, Albiac, un programa que se hacía antes en televisión española, qué grande es el cine?
Salían fumando.
Hombre,
había un presentador que se llamaba Garci, fumando, y el otro con una pipa.
Es el último programa de televisión en España donde se ha fumado.
Yo
no en una pipa, y por ejemplo Méndez Leite en un puros.
Un purazo se tomaba ahí, sí.
Pipas, te digo, Miguel María, cigarrillos, era de todo.
Pero hablando de televisión, yo lo único...
entraba dentro de una nube de humo y era maravilloso.
Hombre, maravilloso.
Yo no he fumado en mi vida,
sí.
Pero para mí entrar en aquella nube de humo donde hablabas como si estuvieras en otro planeta era maravilloso.
Jazz, en los sitios donde ibas a oír jazz estaban llenos de humo, ¿te acuerdas?
Y la gozada que es entrar en un sitio y no salir con olor a tabaco,
por Dios. lo absolutamente deprimente que es entrar ahora en el Blue Note en Nueva York y encontrarte que no hay ni un átomo de humo.
¡Qué vergüenza! Y eso que no fumaba.
Eso que no fumaba.
Tabaco. Yo no fumaba tabaco.
Oye, hablando de televisión, yo el único programa que veo todos los sábados de 2 a 3 es un programa maravilloso, Extendido Cero. ¡Qué elegancia de programa! De Federico Arnás. Es el programa de toros más importante que hay en España. Pero qué belleza de programa. Qué seriedad, qué profesionalidad. Cuánta cultura, qué lenguaje. Y una de las cosas que observo es cuando entrevistan a los toreros, a los mexicanos, a los peruanos, a los de aquí. Qué de, vamos, es decir, es una gente muy culta, es decir, al lado de un futbolista,
educada,
saben. Pero bueno, ese programa que dirige Federico Arnaz, Javier Hurtado, todos los que colaboran ahí, es un programa que está bien hecho y yo tengo miedo de que esto lo eliminen, pero es uno de los programas de alta cultura que hay
pues
en España.
Yo creo que no deberías haber hablado de él.
No, pero es que,
hombre, esto es un programa cultural. Escuchando, alguno de Podemos que te esté escuchando diga, pero bueno, como que hay un programa de toros.
Tú sigue elogiando y verás.
Hay un programa de toros en televisión española. Pero
qué bien hecho está, con qué seriedad, con qué gusto los ganaderos. Es decir, ¿qué es lo que hay ahí? Yo lo veo hace muchos años, pero cada vez es mejor ese programa.
Ahora, al margen de ese programa, has dicho una cosa que es verdad. La gente que viene de Iberoamérica, en muchos casos, la educación, y no digo formación, no digo cultura, no. Digo educación.
Sí, sí.
Choca con algunos casos que cada vez son más extendidos de la educación aquí, a la forma de hablar, de referirse, del no sé qué, del tuteo, del no dejar.
Sí,
ojo,
sí.
Habrá
la fiesta
seguro...
de los toros se ve que es una fiesta universal, no es solamente española.
No, pero digo, es decir, que... esa gente que está hablando, sí, sí. Da igual que esos son toreros, y fíjate, es un torero. Y que no habrá tenido a lo mejor una formación, dice, da igual, pero cómo se expresa, con qué manera de hablar, qué...
Sí, sí,
ojo,
que
sí.
Sí, 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 sí. Pues ese es un programa que yo aconsejaría que se pusiese en todos los colegios, es decir, lo digo sinceramente.
Está bueno, sí.
Para saber lo que es una dehesa, saber, es un programa, bueno, es educación ecológica ahí continuamente, es decir, los ganaderos, pero qué bien hecho está, es decir, qué bien medido, ¿no? Te sacan corridas de México, de Perú, de... En fin, yo os aconsejo que veáis ese programa. Es un programa clásico, de verdad. Es decir,
fíjate.
Le digo esto en contraste con el programa que dirigía José Luis García en televisión. Como él sabe, a mí lo que más me gustaba de ese programa era el final, ¿no? Que era como la caverna, ¿no? Era cuando ahí se definían todos y aparecían unas imágenes y después del rollo que a veces era un poco aburrido y tal. Pero al final era genial. Al final ese programa se venía arriba. ¿Por
oye,
qué?
Oye,
porque hacían una síntesis
de
la caverna.
De todas formas, no. Albiac, García y un servidor, la próxima vez que diga que vayamos a presentarle...
Se va a enterar.
Libro,
no, se va a enterar.
Vamos a hacer una pedorreta. O sea, para elogiar el programa de García, lo único que le gusta es.
Era
el final.
Un poco aburrido.
Era, que podría ser en algún programa. Que podría ser en algún momento. Pero el final era potente.
Era la caverna.
Era la caverna. Era la caverna.
¿Qué somos nosotros sino la caverna mediática?
La caverna mediática.
Que es el libro séptimo.
Es el libro séptimo de Platón.
Y el,
claro.
El séptimo arte. El cine.
Y el séptimo arte.
Por donde, ¿eh?
Sí,
y las siete maravillas del mundo.
Vuelve a por otro.
Todos los siete.
Y los siete magníficos. Y Raúl González Blanco.
No, el 7.
El 7.
Su número, fíjate, el libro séptimo.
Sí, sí, el libro séptimo.
Claro, ahí, y cuenta la primera película de la historia del cine. Por eso
y
tenía que haberse llamado
más
algo
conmovedor de Platón, la carta séptima.
La carta séptima sigue siendo
todo.
Una genialidad.
Y el séptimo día descansó.
No, y el séptimo claro. Sello.
También.
Sí. El séptimo
cuando
sello.
El Cordero de Dios abrió el séptimo sello.
Claro, y a la
se
séptima
hizo un silencio
va la
en el cielo como de media hora. Eso estaba, eso era, así empezaba el séptimo sello de la película.
Pues
de...
eso es lo que va quedando de cultura, ¿eh? Eso es lo que van de muy poquitas cosas, es decir, cultura española.
Cultura con
cultura
K.
Española. No, con fe,
oye,
con fe.
De todas formas, en términos de cultura, ¿qué cosas más terribles están sucediendo no solo en España? Es claro,
siete magníficos.
Claro,
siete
también
magníficos.
Era siete.
Es claro que la película francesa más importante, con diferencia incomparable del año pasado, es la película que hace Roman Polanski sobre el caso Dreyfus.
Hmm.
Ahora se van a conceder los César de este año, que es el equivalente, los sí, premios de cine franceses. Y hay una especie de escándalo nacional de que cómo le van a dar el premio a la mejor película y a la mejor dirección
a
la película de Polanski. Pues mire usted, sencillamente porque es con diferencia la mejor película y porque es con diferencia la mejor dirección. No hay otro argumento. Si es que lo que se premia son obras, no las comisiones privadas.
Yo he visto la película de Polanski, no sé las otras películas francesas, pero no es una película sobre Dreyfus, es una película sobre el otro señor.
Sobre el otro señor.
Y eso me dejó un poco perplejo, porque a mí me gusta mucho el personaje de Dreyfus. No, es que Dreyfus desaparece. Y es más, los dos contactos que tiene son muy fríos.
Muy fríos.
Cuando ya es ministro, hablan un momento.
La película
sí,
es,
a mí me gustaba
la soberbia.
La historia de Dreyfus, que aquí pasa inadvertida, porque es la historia no de Dreyfus. ¿Tú la has visto la película?
No.
Es la historia de
la historia del abogado.
Del abogado.
Que defiende a Dreyfus.
Sí, sí, sí. De la terrible paradoja de un militar que inicialmente está convencido de la culpabilidad de Dreyfus y que a base de rigor llega a la conclusión de que se equivocó.
Ahí,
al principio cree que es culpable.
Ahí solo dos dieron la tabarra, con el famoso caso Dreyfus.
Pero eso te suena un poco con la vida del propio Polanski, ¿no?
Sí, pero no cae en la tentación.
No, pero él ahí ha arribado el ascua a decir, bueno, yo estoy tan culpabilizado, no puedo ir a Estados Unidos. En el momento que entre en Estados Unidos me detienen, yo parece ser que dicen que violé a una chica de 13 años, luego la chica me ha perdonado cuando la chica tuvo 30 y tantos o 40 años, y todo queda en ese sentido. Hay un documental ahora que puedes ver que es sobre Polanski, sí, y sobre la historia de cómo ocurrió todo eso. Por lo visto fue con drogas. Ellos al principio se bañaron más o menos en un jacuzzi, él y ella, y luego le dijo que se desnudara del todo. Y la historia, estaban fumados los dos, parece ser. Pero bueno, el problema es que Polanski, han pasado muchos años, y yo no sé, ahora el movimiento Me Too, ¿qué opina de lo de Polanski? Porque claro, allí no puede volver. Te recuerdo que ganó el Oscar con el pianista.
Sí, naturalmente.
Y no pudo ir a recogerlo.
Mervis, tú cuando le pregunta del pianista, ¿quién eres tú? El pianista. Es terrible esa escena, maravillosa.
Bueno, eso lo vivió él. Él era un niño. Vivió todo aquello. Y el cerco de Varsovia.
Pero la demencia de que confundamos la obra con la persona. Mire usted, la persona tiene que afrontar sus responsabilidades morales y sus responsabilidades jurídicas cuando las haya. Pero la obra tiene una autonomía.
No se puede descalificar un
Caravaggio era un asesino.
Caravaggio es el caso paradigmático. Claro. ¿Qué hacemos con Caravaggio?
Claro.
¿Retiramos todos los cuadros de Caravaggio de los museos y los quemamos? ¿Está usted loco?
Tú de ideas. ¿Estáis hoy?
François Villon. Era un ladrón, Babilón.
Tú fíjate.
Fue de las nieves de Ogaño. De las nieves de Ogaño.
Y Agapito y Albiaki García, ¿qué hacemos con sus obras? ¿Quemamos sus libros? ¿Quemamos sus películas?
Nunca hay que quemar nada.
Que ellos sean unos personajes.
No leas, pero no mires. No mires. Si no te gusta Caravaggio, no, pues nadie habla de Caravaggio como persona. No sería nuestro
amigo ideal. Caravaggio difícil encontrar.
Ya veré.
Quevedo también iba a
hablar. Por daré razón de este libro que me ha regalado en inglés el amigo Garci, pero dedicado a Francisco Nogarel de Ulloa, ¿no? Es un conquistador, o sea...
¿Tú que ese mundo lo dominas?
Claro. Sí, pero es muy importante ese mundo, es muy importante. Es decir, ese mundo es
nuestro
mundo.
Claro.
No hay otro mundo, es decir, es una inmensa civilización. No se puede entender el mundo, ningún mundo, ni el británico, ni el francés, ni el alemán, sino el mundo hispánico, sino el mundo español. La sociedad europea siempre ha sido dual, siempre ha sido dual, es decir, siempre hay un principio de diferencia que puede ser lo español y después un principio de homogeneidad. Entonces, eso no lo olvidemos. Esa sociedad europea es la que nos puede salvar a todos.
Hasta mañana, amigos.
Es Radio.